tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 9 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos para la próxima media hora, donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Bancos griegos siguen cerrados en el último día de plazo para presentar plan de reformas.
La Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprueba remover la bandera confederada.
Bolivia se prepara para multitudinaria misa oficiada por el Papa.
La FIFA suspende de por vida al exdirectivo estadounidense Charles Blazer.
Y álbum de Taylor Swift rompe nuevo récord de ventas.
En Grecia, los bancos continúan cerrados en las últimas horas de un plazo de los acreedores europeos del país para que el gobierno de Atenas presente un plan de reformas económicas que le permita recibir un nuevo paquete de préstamos que eviten una bancarrota y con ella una posible salida de la eurozona.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, trata de persuadir a los líderes europeos para que acepten un plan de 3 años, prometiendo implementar de inmediato reformas de impuestos y de pensiones de jubilación a cambio de los fondos de rescate.
Tsipras debe presentar el plan detallado este jueves, pero el panorama se presenta difícil para Grecia si se deduce de los recientes comentarios del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
Whenever the IMF is involved,
donde sea que el FMI esté involucrado, en mi opinión, tiene que seguir sus reglas. No se puede acomodarlas y siempre deben ser justas. No puede haber tratamiento especial, señaló.
Lagarde habló en Washington. Por su parte, Draghi dijo el miércoles al diario italiano Il Sole 24 Ore que no estaba seguro de que se pueda encontrar una solución para Grecia y que no creía que Rusia pudiera ayudar a Atenas.
Los líderes europeos tomarán una decisión sobre un nuevo fondo de rescate para Grecia durante una cumbre el domingo. Si no se llega a un acuerdo, Atenas tendría que salir de la eurozona, un organismo compuesto por las 19 naciones europeas que usan el euro como divisa.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, dijo que no cree que la crisis de deuda griega o la volatilidad del mercado en China amenacen la economía estadounidense.
Durante una conferencia en la institución Brookings en Washington, un centro de pensamiento, ayer miércoles, Lew dijo que aunque los mercados chinos no están totalmente integrados en el sistema financiero global, su drástica caída en los últimos días genera preocupación sobre el crecimiento de China a largo plazo.
No obstante, el secretario del Tesoro estadounidense aclaró que Beijing se ha comprometido firmemente con una agenda de reforma que incluye un claro plan para permitir que las fuerzas del mercado funcionen en la economía. La cuestión no es su compromiso con esa meta, sino el ritmo de implementación y si se hace lo suficientemente rápido para que sea efectivo. Espero que esto no demore el paso de la reforma. Eso es lo que continuaremos observando. Monitorearemos la situación directamente. Ellos tienen un paquete de políticas que han delineado, que si las implementan, creo que hará la economía china mucho más fuerte en el futuro.
En cuanto a la crisis griega, Lew dijo que cree que hay una solución para la crisis fiscal griega, pero que la renuencia a reestructurar la deuda europea es profunda por parte de muchas naciones de Europa, y preguntó si las partes podrán reunir la suficiente confianza para que Grecia tome las medidas que necesita a fin de que Europa pueda reestructurar la deuda griega y hacerla más sostenible.
El secretario del Tesoro estadounidense dice que el plazo europeo del domingo para llegar a un acuerdo ha elevado el riesgo para la economía global y los griegos pronto se quedarán sin dinero. Es hora de alcanzar un acuerdo, señaló.
Los esfuerzos diplomáticos para lograr un amplio acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán continúan en varios frentes este jueves, un día antes de que venza el más reciente plazo autoimpuesto por los negociadores.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que las dos partes están muy cerca de un acuerdo, pero que el principal punto de contención es el levantamiento del embargo occidental de armas a Moscú, que Moscú apoya.
Lavrov señaló: estamos defendiendo el levantamiento del embargo de armas tan pronto como sea posible. Aún más, dado que Irán está, como todos hemos visto, dedicado a apoyar la lucha contra el Estado Islámico y a limpiar la región y el resto del mundo de esta amenaza. Levantar el embargo de armas ayudaría a Irán a aumentar su capacidad militar en la lucha contra el terrorismo, señaló.
Las naciones occidentales se oponen a levantar el embargo y dicen que el tema no debe ser parte de las negociaciones.
Mientras tanto, un funcionario occidental negó un informe de la televisora iraní Press TV acerca de que las conversaciones entre Irán y las seis potencias en Viena podrían extenderse hasta el lunes.
La Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó este jueves una medida para remover de los terrenos del Capitolio Estatal en Columbia la bandera confederada de la era de la Guerra Civil.
La medida fue aprobada por una votación de 94-20 después de más de 13 horas de un contencioso debate.
Los opositores de la legislación, que fue aprobada abrumadoramente por el Senado Estatal el martes, propusieron más de 60 enmiendas con el fin de demorar o bloquear la aprobación.
La gobernadora del estado, Nikki Haley, elogió la acción en su página de Facebook, llamándola un nuevo día en Carolina del Sur, un día del que todos podemos estar orgullosos, un día que verdaderamente nos une mientras continuamos sanando como pueblo y como Estado, señaló.
La votación pone fin a un intenso esfuerzo que comenzó después de que 9 feligreses negros fueran asesinados por un joven blanco en una iglesia en Charleston el 17 de junio.
La bandera será retirada en un plazo de 24 horas después de que Haley firme la ley y será colocada en un museo.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo.
We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no hay señales de lo que califica como una actividad maliciosa ni que tampoco estén relacionadas las fallas técnicas que causaron la suspensión de actividades durante varias horas el miércoles de la aerolínea United, la Bolsa de Valores de Nueva York y también el diario Wall Street Journal.
El vocero de la Casa Blanca, George Ernest, dijo que él había sido informado por su asesora de seguridad del territorio nacional, Lisa Mónaco, y por el secretario de la presidencia, Dennis McDonough.
At this point, there is no indication that malicious actors
En estos momentos no hay indicación de la presencia de actores malintencionados involucrados en estos asuntos de tecnología.
También se supo que el portal web del diario de Wall Street Journal, como les indicábamos, fue afectado por una falla, elevando de nuevo el debate sobre la importancia de la seguridad cibernética.
La mañana del miércoles, la aerolínea United se vio obligada a mantener en tierra durante unas dos horas unos 3.500 vuelos en todo el mundo por la falla en su sistema de reservaciones, embarque y emisión de boletos.
Poco después de que el sistema informático de United volviera a funcionar, la Bolsa de Nueva York sufrió una falla técnica que obligó a detener las cotizaciones del principal índice de Wall Street durante casi cuatro horas.
El ex fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo a la publicación en línea de Huffington Post que el ex contratista de la NSA podría haber iniciado un debate útil e importante acerca de la recolección de datos del gobierno si hubiera manifestado sus preocupaciones a miembros del Congreso en lugar de entregar documentos confidenciales a los periodistas.
A la fiscal general adjunta, Sally Quillen, se le preguntó su opinión al respecto. Pienso que lo que el ex fiscal general Holder dijo fue que creía que habría podido ser posible algún tipo de acuerdo. Lo que puedo decirles yo es la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y es que el señor Snowden necesita regresar al país y enfrentar la justicia.
Las declaraciones de la fiscal general adjunta Sally Quillen fueron vertidas durante la comparecencia ante la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos.
Miles de fieles durmieron a la intemperie en Santa Cruz, Bolivia, a la espera de la misa que el Papa Francisco oficiará este jueves a los pies del Cristo Redentor de la ciudad.
Las bajas temperaturas y la humedad obligaron a los fieles a llegar con gruesas casacas, gorras y hasta guantes, pero durante la noche gritaban: Bolivia te ama, Papa Francisco, Bolivia te ama.
El Papa, mientras tanto, pernoctó en la casa del cardenal Julio Terrazas, arzobispo emérito de Santa Cruz, debido a que no existe una representación pontificia en esa ciudad.
No es la única improvisación en Santa Cruz. El Papa y varios obispos utilizarán el local de un Burger King cercano a la plaza como sacristía, la solución más adecuada y cercana al altar.
El Papa llegó de La Paz, donde apenas estuvo unas horas, para evitar los efectos que pudiera tener la altura de la capital boliviana, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero tuvo a su disposición un tanque de oxígeno por precaución.
El pontífice fue recibido por el presidente Evo Morales, a quien elogió por dar pasos importantes para incluir a los pobres y marginados en la vida política y económica del país más pobre de Sudamérica.
Sin embargo, Morales ha chocado con la Iglesia Católica local al tomar varias iniciativas anticlericales, como una nueva constitución en 2009 que hizo del país de mayoría católica un estado secular. En cuanto Morales asumió el cargo, en 2006 la Biblia y la cruz fueron retiradas del Palacio Presidencial y en las ceremonias oficiales del Estado los ritos andinos sustituyeron a los católicos.
En su discurso, Francisco señaló que la fe católica arraigó en Bolivia hace siglos y ha seguido iluminando a la sociedad, contribuyendo al desarrollo de la nación y dando forma a su cultura.
Morales, por su parte, rememoró cómo en el pasado la iglesia fue usada por los opresores del pueblo boliviano, del que tres cuartas partes tienen origen indígena, pero reconoció que las cosas han cambiado con este papa.
Quien traiciona a un pobre traiciona al Papa Francisco, dijo Morales. El presidente ofreció entonces un inusual regalo a Francisco, un crucifijo tallado con la hoz y el martillo y el símbolo comunista que alude a la unión de los trabajadores.
Morales entregó a Francisco otro obsequio con carga política, un ejemplar del Libro del Mar sobre cómo Bolivia perdió su salida al mar durante la Guerra del Pacífico con Chile de 1879 a 1883.
Francisco se refirió a la polémica en un discurso ante autoridades civiles en La Paz y pidió a los países de la región que mejoren sus relaciones diplomáticas para evitar los conflictos entre pueblos hermanos y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas. Hoy es indispensable.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Let's get it now. You got that jeans, jeans, jeans. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres subió 1,11%, el CAC 40 de París avanzaba 2,18% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,96%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,60% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 3,73%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza en Wall Street este jueves después de las pérdidas registradas en la víspera, luego de que las transacciones fueran interrumpidas por 3 horas y media debido a un problema técnico.
El oro se comercializa a la baja en $1,162 la onza y el dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron el miércoles un cese al fuego por un mes a partir del 20 de julio con el objetivo de disminuir las tensiones en el diálogo de paz que mantienen con el gobierno colombiano.
Mark Toner es vocero adjunto del Departamento de Estado. Obviamente, recibimos con agrado cualquier tipo de cese al fuego que sea sincero y creíble y el cese de la violencia.
El comandante de las FARC, Iván Márquez, expresó que la decisión busca contribuir a crear condiciones favorables para avanzar en una tregua bilateral y definitiva.
Los países auspiciantes del proceso, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, pidieron en la víspera a las partes que cesen las acciones armadas, una condición imprescindible para que sigan avanzando las conversaciones iniciadas en noviembre de 2012.
En Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos dijo, por supuesto que valoro ese gesto, pero no lo considero suficiente. Lo que queremos en este país es terminar el conflicto lo más pronto posible y, ¿cómo lo terminamos? Acelerando las negociaciones.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas dio la bienvenida al cese al fuego al tiempo que exigió que el gobierno de Colombia tome una medida similar.
Mientras los gobiernos de Estados Unidos y Cuba están en el proceso de descongelar las relaciones diplomáticas y restablecer sus respectivas embajadas, el domingo se produjo el arresto y golpiza del activista Antonio Rodiles y la detención de decenas de opositores del régimen de La Habana que aparentemente han sido liberados.
Al vocero adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, se le preguntó si Estados Unidos tuvo algo que ver con esa liberación. Hemos visto informes de que algunos, si no todos los activistas han sido liberados por las autoridades cubanas. Ustedes saben que nosotros ciertamente hablamos de eso con los cubanos y hablamos públicamente al respecto, algo que vamos a continuar haciendo cuando veamos este tipo de violaciones a los derechos humanos.
Otra pregunta que se le hizo a Toner es si lo ocurrido afectaría el proceso en el que se encuentran ambas naciones de restablecer relaciones diplomáticas y abrir sus respectivas misiones formales.
Este es un proceso. Yo no creo que ninguno de nosotros está bajo la ilusión de que esto va a cambiar de la noche a la mañana, pero vamos a continuar comunicándonos. Nosotros ciertamente no vamos a dejar de hablar de estos temas. Y como he afirmado constantemente, creemos que por medio de la comunicación podemos promover una agenda bilateral más positiva para tratar de cambiar los métodos del gobierno cubano.
Y al mismo tiempo, la empresa de cruceros más grande del mundo, Carnival, anunció que ofrecerá viajes a Cuba. Tony Cano nos informa.
A partir de mayo, la compañía de cruceros Carnival ofrecerá viajes a Cuba desde Miami, según anunció la empresa. Carnival destacó que se convertirá en la primera empresa de cruceros de Estados Unidos que incluirá a Cuba en su itinerario desde el embargo comercial de 1960.
Este es un importante primer paso para forjar una experiencia de larga duración para la industria en Cuba. Los viajes serán de una semana y se realizarán a bordo de la Donia con capacidad para 700 pasajeros.
Donald hizo hincapié en que el viaje se enfoca más en una nueva tendencia que es navegar a un destino para realizar voluntariado.
Este crucero no tendrá casino ni espectáculos de Broadway. Bajo las regulaciones actuales de Estados Unidos, los visitantes tendrán que pasar por lo menos 8 horas por día involucrados en algún tipo de experiencia cultural.
Carnival espera una alta demanda para sus viajes y estableció el precio base del crucero en $3,000 por persona. La tarifa contrasta con otros destinos caribeños, cuyo costo solo alcanza los $1,500 por persona. Cuba está aún cerrada al turismo general para los estadounidenses, pero mientras se descongelan las relaciones entre los dos países, los visitantes enfrentarán menos obstáculos. Ambos países anunciaron que abrirán embajadas en solo semanas. Tony Cano para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington continuamos informando en Buenos Días América, en La Voz de América.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, suspendió de por vida este jueves a Chuck Blazer, una figura central en el escándalo de corrupción que ha envuelto el mundo del fútbol por recibir millones de dólares en sobornos. El señor Blazer cometió muchos y diversos actos de mala conducta continuamente y en forma repetida durante el tiempo que sirvió como funcionario en diferentes posiciones de alto rango e influyentes en la FIFA y CONCACAF, dijo un comunicado anunciando la prohibición de todas las actividades relacionadas con el fútbol. Blazer, de 70 años, proporcionó pruebas a las autoridades estadounidenses que investigan la corrupción del fútbol y está gravemente enfermo de cáncer en un hospital de Nueva York. Blazer reconoció a los investigadores estadounidenses que tomó más de 11 millones en sobornos desde el año 2005 al 2010. En el tenis internacional, torneo abierto de Wimbledon, este jueves se conocerá a las finalistas del campeonato luego de tener acciones de semifinales. En primer turno de la pista central de All England Tennis Club de Londres, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se jugará el pase a la final ante la polaca Agnieszka Radwańska. Uno de los encuentros más esperados por la afición mundial y que hoy se convirtió en estelar será entre la estadounidense Serena Williams, cinco veces campeona de Wimbledon, y la rusa María Sharapova, vencedora en Londres en 2004. Se espera un partido de trámite intenso. Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Oficina de Patentes y Marcas que cancele el registro de marca del equipo de fútbol americano Redskins de Washington por considerar que ese nombre puede significar menosprecio para los indígenas norteamericanos. El fallo del juez Gerald Bruce Lee, anunciado el miércoles, confirma el dictamen previo emitido por una junta administrativa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las notas del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
El álbum 1989 de Taylor Swift continúa ganando honores. El miércoles la empresa Nielsen Music informó que 1989 ha vendido más de 5 millones de unidades desde que se publicó hace 36 semanas, lo que lo convierte en el álbum que más rápidamente alcanzó esa meta desde que Confessions, el álbum de Usher, llegó a los 5 millones en 19 semanas en 2004. Miles de fans de Juego de Tronos en España acuden a Almería, en la sureña provincia de Andalucía, donde los productores de la sexta temporada de la serie de fantasía están contratando entre el miércoles y el jueves a unos 2.400 actores. El rodaje se realizará entre el 10 y el 23 de octubre. El canal Comedy Central extendió por 3 años más su compromiso con la serie de dibujos animados para adultos South Park. Trey Parker y Matt Stone continuarán escribiendo, dirigiendo y editando cada episodio. Ambos comenzaron la serie en 1997. La nueva temporada de South Park se iniciará el 16 de septiembre. Y al cierre, el baterista de AC/DC, Phil Rudd, fue condenado en Nueva Zelanda a 8 meses de prisión domiciliaria por haber amenazado de muerte a un empleado y por posesión de drogas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, el líder del grupo Estado Islámico en Afganistán, un ex portavoz del talibán pakistaní, ha sido muerto en un ataque con dron, de acuerdo con informes de la prensa local.
La televisora afgana Tolo News, citando a la Dirección Nacional de Seguridad, reportó que Shahidullah Shahid murió en un ataque en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán.
El año pasado, Shahid fue expulsado como portavoz del talibán pakistaní después de prometer fidelidad al grupo Estado Islámico, también conocido como ISIS o ISIL, que controla vastas regiones de Siria e Irak.
La agencia de noticias afgana Kaama Press reportó este jueves que la Dirección Nacional de Seguridad informó que 25 militantes fueron muertos por los más recientes ataques de drones de Estados Unidos en el este de Nangarhar el miércoles por la noche.
El ataque ocurrió 2 días después de que unos 60 insurgentes, incluyendo Gul Suman, el número 2 de ISIS en Afganistán, y su subalterno Shaniar, fueron muertos en ataques con drones, según Tolo News.
Y reiterando la principal noticia del día, en Grecia los bancos siguen cerrados en las últimas horas de un plazo de los acreedores europeos del país para que el gobierno de Atenas presente un plan de reformas económicas este jueves que le permita recibir otro paquete de préstamos que eviten una bancarrota y con ella una posible salida de Grecia de la eurozona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por la atención. Los invitamos a seguir informándose en voanoticias.com.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.